Esto es Spot Ludio, un espacio donde el cine y la música se encuentran.
Esta semana en Poludio, después de 3 semanas de su estreno y con la cara que se nos cae de pena por tardones, regresaremos Blindness y entraremos en ese eterno dilema del cine, el libro o la película. En el radar le pusimos el ojo a Synecdoche, el primer rompecabezas dirigido por Charlie Kaufman. Estrenamos un nuevo sector en el podcast, los top 5 temáticos. Esta semana, top 5 de películas para ver después de que rompiste con tu novia. En honor a la complejidad en el cine de Charlie Kaufman, el soundtrack de la semana viene a cargo de John Byron y la extraña música de un compositor sin recuerdo. El soundtrack score de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Presentamos también al nuevo co-conductor del podcast, un buen cinépata llamado Javier Cabrera. Pase con confianza, apague su celular, la función está por empezar.
Of the population has been infected with an epidemic of blindness. The white sickness is highly contagious. There are no visible signs of trauma or symptoms. There is no cure.
My fellow citizens, due to the gravity of the situation, our main obstacle is containment. May God help us all.
The only thing more terrifying than blindness is being the only one who can see.
Empecemos, Javier, con Blindness. ¿Lo positivo?
La foto.
Fotografía.
Muy, excelente fotografía. Me encantó mucho la propuesta. Es un poco tonto decir esto, pero bueno, hablan de una ceguera blanca, ¿no? En realidad, cuando uno va, piensa sobre la ceguera, lo siente como si fuera todo oscuro y la propuesta de ellos era en realidad saturar todo, mucha cantidad de luz que te cegaba, así era. Me encantaba que estaba todo saturado por colores blancos.
Y casi que encaja en la fotografía general de Fernando Meirelles. Si has visto, si la idea de Costa Gardener, tenía esa película tiene sobreexposición.
Ciudad de Dios no sé si tiene tanta sobreexposición, pero sí tiene alto contraste, me parece, en la foto. Pero sí, bueno, va por ahí.
Tiene. O sea,
pero yo creo que en realidad es una propuesta diferente. No sé quién es el director de foto. No sé si puedes decir quién es.
Sí, ahorita vamos a verlo en el IMDb. Mientras tanto vamos buscando.
Bueno, lo que te decía, lo que yo percibo, digamos, de las dos películas anteriores de Meirelles, el Jardinero Fiel y Ciudad de Dios, que eran como una propuesta mucho más documentalista, ¿entendés? Sí, era como más tirada al Dogma 95, una cámara al hombro, bastante un cine más de guerrilla, así muy inmiscuido con el personaje. Y ahora vemos una cámara mucho más correcta, sin tanto movimiento
más
brusco,
precisa, ¿no?
Más precisa,
menos handheld, menos handy,
claro, menos cámara al hombro, mucho más correcta, mucho más cámaras quietas,
mejor movimiento de cámara.
No mejor, o sea, no digo que sea mejor o peor. En realidad, las tres fotos me encantan mucho. Lo que sí te quiero decir que, bueno, la historia te daba también para eso. La historia narra bastante, es bastante, no decir lento, no quiero ser despectivo a decir lento, pero es bastante pausada, una narración bastante pausada que te va en un increyendo bastante escalonado, si no es abrupto. Y los movimientos de cámara, hay mucha cámara quieta. Y los movimientos de cámara, por eso también son bastante suaves, así. Te tiene como aletargado, así.
Es una película elegante. O sea, en movimiento de cámara, me refiero a los movimientos.
Sí, más elegante que las anteriores.
Claro, más elegante que las anteriores. De Costa Gardner tenía, a ratos tenía escenas bien. Bien.
Claro, porque bien toscas, así.
Toscas, ¿no?
Bastante. ¿No?
¿Qué?
De un casa, si me hacía acuerdo.
A mí la fotografía me gustó, pero no me sorprendió porque ya sabía de quién venía. Yo me esperaba algo así. Y cuando veía el trailer, exactamente lo que decías de la ceguera blanca y obviamente con la sobreexposición en las tomas.
Claro.
¿Qué otra cosa más encontraste?
A ver.
Algo positivo.
Positivo. Me pareció un retrato muy, muy, no sé si curioso o, como decirlo, acertado de la naturaleza humana como historia. dejando de lado la fotografía como propuesta de guión, así.
Es una propuesta de guión interesante. O sea, el guión, ¿te gustó el guión?
Sí, me gustó el guión.
Y esto conociendo, esto sabiendo que ni vos ni yo hemos leído la novela.
Ah, bueno, habría que decirlo, ¿no?
Habría que decirlo, pero eso un poco más adelante. Yeah, vamos, okay. Es una parte de la conversación.
De Ensayo sobre la ceguera, que es el libro, yo solo sabía lo que todo el mundo sabe, que la gente comienza a quedarse ciega.
Y es el libro del Nobel.
Y el libro de Saramago, conocidísimo, bueno. Pero incluso, mira, da la casualidad que de Blindness no vi absolutamente nada más que afiche. No vi ningún tráiler.
¿No quisiste ver o no?
No vi. No porque no me haya rehusado, sino que no se dio. No vi. No llegué a ver a ninguno. Solo vi unos cuantos afiches. Y uno que otro spoiler que vi en internet hace mucho tiempo. Pero me sorprendió gratamente. La verdad, me gustó mucho la película. Me pareció bastante lúdica.
A mí, los puntos positivos, la crudeza, a mí me encantó la crudeza.
Sí.
Me gustó la crudeza, me gustó. Sigue siendo Fernando Meirel. Eso no ha cambiado. Lo noté más crudo que antes, porque yo de. A Ciudad de Dios yo no lo notaba más No sé si por ser latina o por ser en Brasil. La noté más cruda a Blindness. O más crueles a los personajes crueles, uh-huh, que a la misma Ciudad de Dios. Y eso que la Ciudad de Dios es en volumen pareciera ser más violenta.
Es que, bueno, son diferentes. Yo pienso que Ciudad de Dios narra una cuestión que no es nada nueva.
Sí, nada.
La violencia en las barriadas viene desde películas de La Vendedora de Rosas, Ciudad de Dios, Pichote. O sea, es muy buena película, obviamente, pero no es nada nuevo y es una violencia un poco más, ¿cómo te diría? No sé cómo definirla, pero es una violencia que a la gente no le extraña tanto. O sea, la gente sabe que en las favelas cosen cosas jodidas, así. Obviamente es muy cruda, pero yo creo que esta película no solo es una, es más, tiene una crudeza más arquetípica, sí, no sé si es más icónica. Una crudeza que va más allá de la simple personificación de chicos de una favela, sino que es una crudeza de la naturaleza humana, así como te decía. Son cosas que están retratadas muy bien: el hombre, los grupos de débiles, con el hombre fuerte, abusivo, con los países, no sé si puedes decirlo, los grupos fuertes y abusivos que siempre dominan los recursos y que explotan a los demás.
Es parte de la narrativa de Saramago.
Claro, obviamente, uh-huh. O sea, no te digo que lo inventó Meirel, claro. Obviamente, no quiero desmerecer de ninguna manera el libro, solo te estoy diciendo lo que se ve, ¿no?, en la película. Pero está muy, o sea, obviamente, como te digo, vos tengas un buen libro no te asegura que vayas a tener una buena adaptación, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me gustó, o sea, la adaptación del libro. Tengo, bueno, unas quejas sobre algunas cosas, pero
ahorita vamos a pasar a lo negativo. De lo positivo, yo podría decir de que con esto Fernando de Meirelles ya tiene un piso.
Sí, claro.
No hablamos de consagración, pero ya es más firme. Lo positivo entre las actuaciones.
Excelente, o sea. No sé por dónde comenzar. A ver,
comenzamos por lo más fácil, por Gael García.
Gael García. Bien. Aceptable, digamos, está en lo aceptable. No me parece que García la rompió así.
No, en realidad, a mí me gusta que participó poco tiempo, pero que fue relativamente intenso en su poco tiempo.
Pues sí, es un personaje bastante jodido y sí, bastante importante. Pero, puta, yo no sé. A mí, ¿sabes quién me parecía más jodido a mí? Uh-huh. Este tipo que no sé su nombre. No es actor, es un actor bastante de clase B, así, ¿no? Como decirlo. El que hace del hombre ciego, el gordito, el gordo, viejo, el joyero.
Ah, sí.
Ese tipo me friqueaba, viejo, así como se dice. O sea, yo lo veía y yo decía, ese es un verdadero hijo de puta. Así. Por ser, no sé si deberíamos decir detalles de la película más importante.
Para no ser spoiler.
Claro. Pero bueno,
¿Puedes mencionar alguna de las escenas?
Por ejemplo. Bueno, si bien es cierto que hay una parte donde parece que el hombre sí tiene sentimiento, el hecho de que él a mí me parece, o sea, yo a mí me da la impresión, yo leí entre líneas que en realidad él era el hombre incitador tras este personaje que era Gael García, que, para crear un conflicto ahí entre los hombres encerrados. A mí me pareció que él era el hombre tras bambalinas, el cerebro, el operador ahí para...
A mí me parece que casi que Gael García le pedía su bendición al tipo. Bueno, es que este personaje es distinto a los demás. No vamos a decir por qué, porque sería un poco una película, pero se diferencia bastante de los demás este personaje que tanto te friqueó.
Claro, vemos que se lo ve siempre más tranquilo, que tiene más dominio sobre la situación. Y es un personaje que llega a un punto en que va a tomar ventaja de la situación, digamos. Y me parece a mí que es una persona que más que maniobra ahí detrás de bambalinas. O sea, eso es lo que yo percibí como público, ¿no? Ahora, Gael García, es que yo tengo un recelo con Gael García, me parece un pésimo actor. Lo siento, lo dije. Me parece, es que no es pésimo actor, pero es una obra del marketing, no sé.
Mexicano
y que...
O sea, había una leyenda, no, había un dicho mexicano de que... No, señores, Gael García no tiene un contrato con el Estado mexicano para presentar cada película que salga de este país. Así.
Bueno, no es malo tampoco, ¿no?
A mí me gustó el personaje, hablamos de los personajes más que todo. Es un personaje...
Es un personaje muy importantísimo, sí, clave. En realidad es un personaje que te va a marcar un conflicto importante.
¿Y lo hizo bien?
Sí, lo hizo bien. Como personaje en el guión es importantísimo, ¿sí? Que marca un conflicto clave en el desarrollo futuro de la trama, ¿sí? Puta, sin ese tipo, la película no sé para dónde iba. En realidad, y es una película como rara, vos dices, sí, están estos tipos encerrados ahí.
¿Pero cómo se llama una película? No tiene nombres. No tiene nombres propios. Como el libro, no tiene nombres propios. Y si ves los créditos, es médico, mujer del médico, y no tiene nombres propios.
Sabes que no había caído en ese detalle, pero sí, verdad, no tiene nombre.
Y una película...
Prostituta.
Ajá, más o menos.
Claro.
Y una película que no tiene nombres propios es una película que empezó jodida. O sea, es una película que ya de entrada en su planteamiento de personajes ya empezó jodida.
Claro, y yo pienso que también que una película que no tiene nombre propio, un personaje que no tiene un nombre propio, dada el contexto donde desarrolla la trama, me parece que es como muy también universal, ¿no?
Sí.
Que cualquiera puede encasillarse dentro de ese tipo. Yo no te doy una etiqueta de nombre. Vos, si querés, yo como público me puedo encasillar más en este personaje, tengo mucho de estas cosas. Es como una reflexión mucho más, como te decía, la psiquis del ser humano. Así.
Para pasar a otro personaje, Julianne Moore.
Qué aguante.
¿Sabes que me gusta mucho? De que Julianne Moore es una actriz. Es una señora actriz, Julianne Moore. Y ha demostrado que no le tiene miedo a una fotografía diferente. Porque es hiperpecosa. Demacrada, o sea, acorde a la situación, acorde al guión, y se entrega al rol. Se supo poner a la altura de la película cuando.
Claro, no tiene complejo de diva.
No tiene complejo de diva.
Sí, pero.
Fuera la actuación.
Yo también, es que, bueno, sí, así es Julianne Moore, no lo hemos visto, por ejemplo, en películas de Paul Thomas Anderson, bastante demacradas. Me encanta Paul Thomas Anderson, por si acaso, lo tengo que decir.
Pete Anderson.
¿Ah? Y en esa película, por ejemplo, lo vemos demacrada, sí. Pero bueno, claro, eso como ella como actriz, ¿no? Como profesión, como profesional, perdón, de la actuación. Pero como personaje también es una persona que... Yo diría, bueno, que es la... No diría, obviamente es la protagonista. La tipa que lleva adelante la película.
Ahora empezamos con lo negativo.
Negativo.
Yo te digo por qué empezamos con lo negativo, ya que estamos actores. ¿Por qué me emputa la narración de Danny Glover?
A mí me gustó.
A mí me emputó.
No me emputó, pero...
La narración de Danny Glover casi como que... ¡Ah! Es Danny Glover. Danny Glover no puede, nunca puede ser maligno. Eso que me molestó, la narración. La película pudo haber pasado sin necesidad de hacerle esa narración. Y casi que Danny Glover fue escogido para hacer esa narración.
Sí, la verdad tengo mis dudas de eso. No sé, tal vez es una cuestión que muy subjetiva tuya. Lo que sí concuerdo con vos, la narración le da un toque mucho más...
suaviza un poco las cosas.
Más para... de parábola, tal vez, uh-huh. ¿No?
Sí.
Sí, eso sí es verdad, pero no me llegó a molestar el hecho ese.
Fuera del talento de Danny Glover, yo no digo que no sea talentoso, pero yo creo que no era necesario la narración.
Es que Danny Glover, ¿cómo te diría? Ese personaje, bueno, en realidad el personaje que interpreta Danny Glover, tiene una cierta tuición sobre la trama. El único personaje viejo, ya era tuerto, uh-huh. Que le da una connotación uh-huh. bastante más, le da una adición, digamos, a su personificación. Y como es el más viejo, te digo, dentro de una estructura dramática mítica de mito, una estructura mítica así, el personaje es el mentor en realidad, él está ahí para eso. Sienta bases en partes de la película donde los protagonistas están de alguna manera perdidos. Él es un...
está, pero no está llenando vacíos en el guión.
No, en realidad a lo que yo me estoy refiriendo es a los estudios sobre la estructura mítica del héroe, de cómo contar historias, en realidad de cómo se cuentan las historias de miles y miles de años, que vienen y se repiten, y así se hacen las películas en realidad.
A mí no me convence, o sea, no digo que no me convence al... porque no lo logré extrañar, o sea, su narración es, dura poco en la película.
O sea, vos
no lo extrañé el resto de la película.
Vos sostenés que pudo haber, se sostenía sin la narración perfectamente.
Sí, sí. Para mí hubiera sido mejor.
Y vos razonás de esta manera, si se sostenía sin la narración, es un colgandijo, ¿verdad? Uh-huh. Y por ende es un colgandijo, no debió haber estado ahí.
No, que suaviza algo que no tenía que haber sido suavizado.
Ah, ya, entiendo tu queja. Vos decís que eso es una... la típica imposición de un estudio, digamos.
No sé si sea típica imposición de un estudio. Por ahí pudo haber sido también parte del trabajo de Mireles, pero tampoco es perfecto. Yo digo, o sea, mi imposición es que pudo haber... la película.
¿Quién hizo el guión?
La narración. No lo tengo el nombre en este momento.
Porque no quería que sea injusto, porque Mireles no es el único que... Yo salgo a defender aquí el rubro del guionista, por favor. O sea, no es el único autor aquí.
Cabe decir que Javier es productor audiovisual. Uh-huh. Y que tiene que defender el rubro. Yo defiendo el rubro del consumidor.
Bueno, yo defiendo... En realidad lo que a mí siempre me gustó es escribir. Joder, cada vez que desprecio a un guionista. Una vez, bueno, como... no sé si es bueno hablar sobre anécdotas. Una vez estaba charlando con mi novia y me dijo, cuando recién nos conocíamos, ¿y qué haces vos, viejo, no? Ah, yo hago los guiones. Le dije, ¿no? Vos escribís esas cositas, pero no sé el guión donde van los planos. No, eso lo hace el director de fotografía. ¿Y qué haces vos? La historia, me dijo. Nada más, me dice. Y a mí, que bueno, no recuerdo nada más porque después desperté en el hospital, en la cama de mi casa con una preembolia, creo. Y un suero. No, mentira, me quise morir, digamos, porque es algo que mucha gente piensa así, digamos. ¿El guionista qué hace? ¿Quién es el guionista? ¿Qué? ¿El guion qué?
Hemos tocado una fibra de Javier. Pero déjalo, se puede vivir sin la narración.
Ah, bueno, volviendo a la película, sí, bueno, sí. Tienes razón, se puede vivir sin la narración.
Hay lugares donde la narración funciona y la narración no funciona. Hay lugares donde la narración fue rellena.
Cada vez que, bueno, estoy escribiendo algo y o sale algo de la narración, siempre, nunca me voy a olvidar del ladrón de orquídeas, de Adaptation, uh-huh. La parte de Robert McKee, cuando habla sobre la narración, la voz en off. Dios, es así.
No me llama mucho por ese lado.
¿Ah?
No me llama mucho por ese lado ahorita.
Perdón. Ahora, es que es inevitable.
Ahora volviendo, no es que haya fallas en la película, sino que he encontrado, hablando con algunas personas que leyeron el libro, dicen, no, el libro estaba bueno.
¿El libro estaba bueno?
El libro estaba mejor en realidad, dicen.
Ah, ya. ¿Has charlado con gente sobre esta película?
Sí, y que la ha visto la película, no, el libro estaba mejor, dicen. Esta película está buena, pero el libro estaba mejor.
Ah, ok.
Yo no leí el libro.
Yo tampoco.
Vos tampoco.
A mí me gustó la película.
Y a mí también. A excepción de la narración, que me pareció innecesaria. Pero no le quita mérito a la película.
A mí no me gustó el final. No sé, pero no me gustó el final.
¿Te pareció muy qué?
No sé, me pareció que faltó algo. No te quiero decir que es el típico razonamiento estúpido, como, ay, no se supo qué pasó, por qué se quedaban ciegos, digamos. No, solo que, no sé.
Más sustancia le faltó al final. O sea, llevaba una carga pesada y como que, como dice el gringo, soltó la bola, soltó el... algo le faltó.
Claro, es como, no sé cómo describirlo, pero me creo que le faltó algo. Llamémosle corazón.
Llamémosle corazón.
Señor Burns.
Señor Burns.
Bueno, sí. No me gustaron algunas formas de actuar del personaje de Julianne Moore en algunos pasajes. Uh-huh. Pero bueno, no, en realidad el ser humano no es coherente siempre. Pero sí, al final me quedé con un poco de sabor a poco. No puedo decir por qué tal vez, pero me gustaría volver a verla.
O leer el libro.
En realidad leer el libro
está en tus planes inmediatos antes que volver a verla.
No, prefiero volver a verla primero. Porque quiero tener dudas sobre la película y después leer el libro. En realidad sobre la cinematografía, sobre cosas más...
más puntuales.
Más puntuales. O sea, no puntuales, sobre... sobre la película, dejando muy aparte el libro, la película. Pero ahora, bueno, entramos creo en el debate
del libro y la película.
El libro y la película, ¿qué es mejor, un libro o una película?
Depende, preguntémosle a los señores que resolvieron lo de la gallina y el huevo.
Ahora, bueno, ¿hablemos en concreto de este libro y esta película o hablemos de la adaptación en general y de todas las películas y de todas las adaptaciones del libro?
Tal vez para otra película. Pero de esta película en particular, yo no podría hablar tanto porque ni yo, ni vos, leímos la película, leímos el libro.
Claro, pero bueno, un punto interesante que habría que hablar es lo que vos decías antes de...
¿Empezamos a grabar?
Tras bambalinas. Era lo que decías que, bueno, una persona que ha leído el libro...
Tiene expectativas.
Tiene ciertas ideas preconcebidas, ¿no? Sobre lo que va a haber.
O sea, no preconcebidas, las tiene. Leyó el libro... casi que es como si fueras a ver una película sabiendo el guión.
No, pero tiene ideas preconcebidas sobre la película.
Ah, claro.
Obviamente, sobre lo que va a ver, te digo. Obviamente el público que ha leído el libro tiene ideas concebidas sobre lo que leyó.
Está esta idea de que... No es idea. Has leído la novela. Te ha gustado. Sale la película. Y... de entrada ya te sabes el desenlace, fuera de que...
Claro, no, ahora, pero Martín, hay que ver si vos leíste el libro y te... Puta, ¿querés ir a ver la película? ¿Querés ir a sorprenderte? ¿O querés ir a ver... Puta, quiero ver esta escena, viejo, donde yo me la imaginé de tal manera, quiero verla en el cine? Yo creo que la gente razona más así.
Entonces, estás apuntando a dos clases de público. O sea, porque al final Merrill hace la película, o cualquiera que haga una película a partir de una novela tan conocida, una novela multipremiada...
Pero es tan conocida anglosajonamente y eso...
Pero abrió en Cannes, es conocida en Europa, en Sexo de la Ceguera, y abrió en Cannes y se estrenó en Europa antes que en Estados Unidos.
Es que yo pienso que el debate sobre esto amerita hablar sobre otras películas más. Pero como te digo, yo también pienso que mucha gente que leyó el libro va a ir a ver la película. En realidad es un gancho de marketing también. Había que hacer una estadística, ¿no? Interesante sería una estadística de cuánta gente más va a ver la película. ¿La que no vio el libro o la que vio el libro?
¿O cuánta gente compra el libro después de ver la película?
También, ¿cuánto suben los niveles de ventas después? ¿O los niveles de carga?
El envío se va a saturar.
Claro.
Bueno, eso concluye la extensa conversación sobre el sexo de la ceguera y cómo fácilmente podemos divulgar otros temas. Necesitamos controlar eso.
Pero es lo mejor de la charla. En realidad... Una charla siempre deriva a otra cosa, en realidad. Sí. Es lo bueno de charlar. Después va a terminar hablando, no sé, de los Simpsons. Siempre tiene que pasar por los Simpsons, alguna vez.
O con Seinfeld.
O de Seinfeld.
I have a lot of problems. Ow!
Ow! Going through some things. I'm hurt. Am I dying? Can you tell me that?
I can't tell you.
You can't tell me?
No.
No, you can't tell me if you can't tell me.
No.
I'm lonely.
Yes. And?
I'm afraid I'm going to die.
Anything else?
I don't know what's wrong with me. And I want to do something important while I'm still here.
That would be the time to do it, yes.
En el radar de esta semana tenemos la película Synecdoche de Charlie Kaufman, y es la primera película que dirige Charlie Kaufman. Ahora ha tenido una recepción variada en Estados Unidos. Hay gente que dice es otra película de Charlie Kaufman, así que es muy complicada de ver. Hay gente que dice, vamos, es Charlie Kaufman, no vas a ver fresas y estrellitas. Sabes que es complicada, pero es una película que vale la pena hacer. Todo lo que haga Charlie Kaufman vale la pena esperarlo, creo yo. No es que uno vaya a saber de temprano que es buena o mala, pero sabe que es una película que te la vas a hacer ver dos veces por lo menos para captar todas esas cosas que lanza Charlie Kaufman. ¿Vos qué decís?
Yo soy fanático de Charlie Kaufman, así que cualquier cosa lo que digas, yo creo que va a ser sesgada sobre la objetividad. Tranquilé, yo la voy a ver y seguramente la voy a amar. No tengo nada más que decir. Mentira, no. Obviamente es una película complicada, no tanto por las temáticas, sino que lo que la gente más le cuesta es esta...
Seguirle el hilo.
Sí, es esta mitad relato que tiene.
Yo he escuchado cosas de Synecdoche de que ese se caga en dirección de cámaras 101. Hace planos, hace digamos, close-up que supuestamente no deberían hacerse. Si narrativamente es un tipo que se caga en la tapa.
Yo creo que
hasta
sí.
Hasta para se dirección de cámara también dice que esta vez sí. O sea, dale una cámara y ves como alguien como Charlie Kaufman.
Sí, yo creo que el hombre realmente... Vos ves su forma de escribir, su forma de narrar. En realidad el hombre tiene cierto problema. Mi hermano me dijo que tiene ciertos vestigios de... Que es, mi hermano es psicólogo. Tiene ciertos vestigios de... ¿Cómo se dice?
¿Sociópata?
No. Peor,
O sea...
Mi hermano decía que tiene ciertos problemas. Hay un término médico que ahorita no me acuerdo y creo que no me voy a acordar. Es esas palabras que sabes que las sabes y es estúpido que no te acordes. Pero maldita sea, no te vas a acordar. Y bueno, mi hermano decía que es psicólogo, decía que él tiene ciertos problemas para percibir la realidad. O sea, no sabe distinguir muy bien lo que pasa en su cabeza y lo que es real, lo que pasa en la realidad.
Menos mal es escritor. Menos mal es escritor.
Claro, o sea, obviamente eso le va a permitir crear universos bastante de metarrelatos, bastante complicados para cualquier persona. Incluso si vos decías hace un momento, ¿no?, que rompió mucho las reglas de
la narrativa.
De la narrativa ya visual, no literaria, no del guión para un audiovisual. Pero en realidad siempre tuvo esa tendencia, ¿no? En Adaptation, él mismo dice, cualquiera que haya tenido el placer de ver Adaptation, él mismo dice: es estúpido escribir sobre género, sobre persecuciones, sobre drogas, sobre personas dobles que tienen doble personalidad. Es estúpido poner voz en off, y en el momento que dice que es estúpido poner voz en off, está poniendo una voz en off. Es así de rompe sus reglas, él mismo rompe sus reglas. O sea, yo creo que el tipo no tiene límite y nunca lo va a tener.
Entonces vamos a estar esperando Synecdoche.
Obviamente.
Y en honor a Synecdoche, esta semana vamos a hacer un top 5. ¿Cómo lo llamaste?
No sé cómo salió la idea, pero bueno, llegué aquí al estudio. Y bueno, comenzamos a hablar, no sé por qué, y le dije, comenté con Sergio, debería haber un top 5 de películas para ver cuando rompes con tu novia. Así. No necesariamente te tienen que ayudar o
te tienen que hundir.
O que te tienen que hundir, pero de alguna manera tocan el tema de romper con tu novia.
Y tocan una fibra.
Y cuando la ves, de alguna manera tocan una fibra. Depende de la etapa. Porque ahorita vamos a hablar, digamos, de las etapas que tenés cuando rompes con tu novia. Y de las analogías de romper con tu novia. Romper con tu novia es como pelar una naranja. Mentira.
Dale, vos tenés una lista, solamente son 5, bueno, pensamos que iban a ser 5, pero vos tenés una honoraria, la sexta, comienza con
yo
la sexta.
Yo tengo una sexta, Alta Fidelidad. Es una película sobre un tipo que rompe con su novia, y para comprender por qué siempre le van mal sus relaciones, hace un top
de todo.
Hace un top 10, creo, de sus peores rompimientos. Ajá. Y va y les pregunta a sus novias por qué rompieron con él. Entonces es una película. O sea es una película de rompimientos y de top. O sea, tiene que estar en un top de rompimientos. Por ende.
Un buen título honorario para el título. Yo pongo la 5. Abad Boy. Por la siguiente razón. Es un tipo que vive de la mentira. Vive una mentira, este actor.
Vive de los derechos
de su padre. Y cuando crea todo un mundo, se crea un hijo para llegar a esta chica. Cuando tiene que romper, lo hace porque ya no puede más con sus mentiras. Y él es el que toma el paso. Y la música me trae recuerdos demasiado personales.
Ah, la música. Es más por la música,
más no por la música. Más por la música, tiene recuerdos demasiado
personales. Por la banda sonora. Ah, ok. Ya te iba a decir, bueno, pero.
Pero son razones personales. Pero sí, mira que el tipo a 3/4 de la película rompe con la chica, lo cual no sucede en el libro. Uh-huh. En el libro no rompe. Pero en la película se ve esa libertad. Y enriquece bastante, pero ese me entrará en una conversación que vos no querés tener sobre Bad Boy.
La odio a Bad Boy una vez más, pero bueno.
Ya. La cuarta tuya.
La quinta. Sería Un lugar llamado Notting Hill.
Puta madre. ¿Qué hace Hugh Grant para colarse en esta lista?
No sé. Bueno, odio a Hugh Grant. No puedo detestarlo, pero es una película hipnótica. Explicaba. Hace un momento explicaba que cuando vos rompes con tu novia. Romper con tu novia es como estar ebrio, así. Yo lo pongo así. Cuando vos estás ebrio, médicamente tenés ciertas etapas, ¿no? Bueno, ahorita no me acuerdo de los nombres técnicos en realidad, pero primero tenés una etapa donde todo es alegría, ¿no? Estás contento. No es que sean etapas parecidas.
La carga.
Después sentís calor, comenzás a sentir calor. Después llega la verborrea, se te traba la lengua, no podés modular bien. Después comenzás a sentir frío. Después comenzás a tener pérdida del equilibrio. Bueno, así como vos, durante tu ebriedad pasás por... Enamorarse es como estar ebrio, así también. Durante tu ebriedad, romper con tu novia pasás por ciertas etapas también. La primera, negación. Porque me dejó, no sé qué cosa, bueno. Y cumplí ciertas etapas. Y la película que yo pienso que retrata más esas etapas es la película que yo elegí, número uno. Pero bueno, una de las etapas es la etapa de la negación. Y Notting Hill, la etapa de la negación, donde vos todavía ignorás a esa persona, la idolatrás de alguna manera y todavía querés seguir con él. Y Notting Hill es la gran cuota de esperanza. ¿Por qué? Notting Hill se trata de un tipo que tiene una venta de libros en una calle llamada Notting Hill. Uh-huh. Y que tiene un noviazgo con una estrella de cine. Cosa de todos los días. ¿A quién no le puede pasar? Dice que Brad Pitt pito por acá y no sé, tal vez agarró una cruceña. No sé, o sea, ¿me entendés? Son cosas que te dan una cierta esperanza de que si este tipo de alguna manera pudo conquistar a una artista de cine... Te dan ciertas esperanzas de que vos tal vez puedas volver con tu novia.
Buen punto.
O sea, es estúpido, pero yo creo que va por ahí mi selección.
Para mí la cuarta es Betty Blue. El tipo quiere romper con la novia. Uh-huh. De rato lo piensa porque se siente saturado. De rato es muy tierna, es una película muy tierna. Uh-huh. ¿La has visto?
No la he visto.
¿Has escuchado de Betty Blue?
Claro.
Y no sé si con esto te lo voy a arruinar, pero hace algo peor que romper. Hace, no sé, es que si te lo cuento creo que te lo voy a arruinar.
No me lo conté.
Ya, pero hace algo que no sé si es peor que romper. Lo hace por amor, pero termina solo, se queda solo. Es como si ella se va, es una forma de decirlo. Uh-huh. Y en la escena final de Betty Blue, él todavía siente la presencia. Y eso es lo que, y por eso asocio esta lista, de que todavía sigue la presencia de esa persona durante mucho tiempo. Todavía siente la presencia. Cuando en ese momento, cuando usualmente vos no estabas solo,
Ahora está solo y usualmente solo.
No estaba solo y en esas situaciones la presencia de Betty Boop seguía.
Claro. Bastante típico y masoquista en realidad.
Sí, pero es una película hermosa. Y es muy tierna. El número 4.
Contra la pared.
No la conozco.
Fatih Fakih. Director turco-alemán. Excelente película. Cruda. No, bueno, no tan cruda. Pero es de un tipo que, bueno, contra la pared se trata de un tipo que bebe todo el día y vive con lo más mínimo porque solo piensa en beber. Y entra a una clínica de rehabilitación porque se choca con su auto y conoce una tipa que lo único que quiere es casarse para escapar de su padre, porque es turca y él es tiene ascendencia turca. Bueno, no quiero entrar en detalle de la película, pero en realidad el hombre, que en realidad, bueno, es un matrimonio por conveniencia, se casan en realidad y es un matrimonio por conveniencia, y el hombre termina amándola. Y lo que yo la pongo en el número 4 porque el hombre en realidad la busca, a pesar de que a un principio no pensábamos que llegue a ser una persona con sentimientos hacia ella. El hombre la busca hasta incluso salir de Alemania y buscarla en Turquía. Es una película muy tierna, muy linda, y que en realidad retrata un amor muy, no sé, muy, muy grande, ¿sí? Muy idóneo, no sé.
¿Está en el movie?
No.
¿Lo tenés?
Sí, con subtítulo en inglés.
Sirve. Mi número 3 es un martirio de película. Porque, bueno, esto es un martirio de película, en especial porque fue un martirio para un amigo. Para el un amigo común entre los dos. Que vive en Argentina. Y este amigo me contaba de que esta película retrataba exactamente lo que él vivió. Y él lo vivió en el viaje hacia la Argentina, cuando se fue desde acá de Santa Cruz hacia la Argentina. Y lo tuvo que ver en el bus, o sea que no tenía la oportunidad de cambiar el canal ni nada, la tuvo que aguantar en el bus de ida. La película es No sos vos, soy yo.
La película puta, es maldita sea, ese es el discurso más, ¿cómo decir? Es tan mentiroso, pero es tan verdadero al mismo tiempo. Es chistoso porque en realidad es un discurso tan como sacar del bolsillo, y puta, ¿cuál digo? El no sos vos, soy yo, es el más idóneo, además el que mejor sale en esta situación. Pero yo no he visto esa película, ¿qué película esa? Quiero verla.
Es una película argentina de hace unos 2 o 3 años, donde, y esto le pasó a este amigo, donde el tipo estaba en una relación con una mujer y se habían casado. Y la mujer tenía que ir a Miami, no me acuerdo por qué, creo que por negocios o por establecerse allá. Y el tipo solo tenía que esperar un mes y volver, ir a Miami él. Y el día 30 estaba listando sus cosas. El día que estaba partiendo al aeropuerto, su mujer ya llevaba un mes en Miami. Él estaba el día del aeropuerto con Alfredo Casero. Alfredo Casero es su mejor amigo. Le llama y la mujer le dice: No venga. ¿Por qué no? ¿Qué hace lo otro? Y reacciona así de una manera bien, bien vinculática. No venga, es que conocí a otro. Pero hija de puta, vendí la casa, vendí el apartamento, estoy llamando, no estoy en la calle, renuncié. Y dejaste su vida porque tenía que irse a Miami. Y ella dice: no venga, no sé qué hacer, perdóname. Y cuelga.
¿Y eso le pasó a nuestro amigo? ¿O algo parecido?
No tanto así. Pero sí, la persona que lo hizo pasar por eso se fue lejos y fue algo parecido. Así que fue por teléfono.
Yo tengo un amigo que le pasa algo parecido.
¿A otro más?
Bueno, sí, fue como por... Sí, fue por teléfono, pero casi fue por... Bueno, es la relación de lejos.
De pendejo,
dicen. No es que necesariamente haya sido un pendejo por ahí, pero son cosas que... difícilmente va a ir a durar.
Bueno, pero esta película es un martirio porque él tiene que volver a su... Lo único que se relaciona con este amigo es porque él me dijo, esta película me atormentó en el viaje a la Argentina. Y es un martirio porque...
Acabo de acordarme de otra película que debería estar aquí.
Ah, en la, después de la lista, no hay. Y como decía, es un martirio verla porque es tan jodido su caso, perdió su trabajo, perdió su apartamento y tiene que bancarse a la familia de ella que todavía sigue en Argentina y tiene que empezar de nuevo. No es la gran película, pero creo que es una producción, no sé si estoy, me acuerdo bien, creo que es una producción polca.
¿Polaca?
Polca.
Polca.
De la productora argentina.
No conozco.
Creo que no me acuerdo muy bien, pero es con Alfredo Casera. Pero es muy martirizante, pero es bueno. Y aplica muy bien a esta lista. ¿Cuál es tu tercera?
Mi tercera, Happy Together.
Explíquese.
Bueno, en realidad es Happy Together porque es la película que más me gusta de Wong Kar-wai, pero en realidad Wong Kar-wai en general toca el desamor como los dioses. Las películas de Wong Kar-wai, bueno, Happy Together en este caso, la puse aquí, es la típica pareja que se ama, pero que no puede que estar juntos.
No.
Bueno, y eso, ahorita, pero cuando has roto con una persona que vos querés todavía y ves esa película, Dios, que es martirizante, porque ahí una vez más no entendés la razón, no entendés, todo lo que vos pensás no tiene una coherencia y seguís preguntándote por qué así. En realidad este es un momento crítico así. Ese es el momento crítico donde seguís preguntándote por qué la ves en todos lados
Ahora, yo no he visto Happy Together, pero sí vi trailers de Happy Together. Me gustó mucho la estética de la película.
Sí, excelente.
Sí. Y el, para no arruinársela a nadie, porque empezar a hablar de género sería un poco de prejuicio, pero estas películas son de dos personas del mismo sexo, de un país
chino.
¿Chino? ¿Cómo va chino? Son dos personas chinas.
Dos personas chinas que viven en Argentina.
Ajá.
Es así de bizarro.
Sin bizarro, sin Z, sin berreta.
Sí. Con un Piazzolla que te rompe
la música.
Puta madre, así.
Sí, he visto muy poco, pero
es excelente, yo la recomiendo. Es una obra de arte, así.
¿Es del 80 y cuánto?
No puede ser del 80 y tanto. Debe ser del 90 y al 4 por ahí.
También. ¿Sí?
Sí.
Yo por el grano de la película la hacía bien.
Es que
fue producida así.
Sí, a propósito.
Ah, mira vos. La segunda, mi segunda, es Casablanca.
Casablanca.
Claro. ¿Pero sabes por qué?
¿Por qué?
Casablanca te da ese mensaje de...
Vete, perra.
No. Mensaje de Humphrey Bogart al final dice... Hay peores cosas que te deje tu chica. Sí. La Segunda Guerra Mundial. Eso es peor.
El conformista.
El genocidio humano, eso es peor. O sea, es como que te pone en perspectiva. Dice, me quedo con la chica. O
pienso en la paz mundial. O los niños en África.
Tal vez una película en esta época hubiera optado por lo de quedarse con la chica. Pero Casablanca fue. Era bien cruda esa película. No sé si es por el director o por Humphrey Bogart, no me acuerdo muy bien.
Es un cine noir, ¿no?
Es un cine noir, pero... Pero te pone en perspectiva, hay peores cosas que te deje.
¿Cómo te puedo decir? Tampoco un hombre que se quebrante en esa época es como romper bastante el estereotipo del macho estadounidense. O sea, no se iba a ver en el cine de esa época.
Pero yo lo veo bastante realista. O sea, el hombre Bogart no es el tipo típico macho, ese es John Wayne.
Bueno, sí, el típico macho, pero... ¿Cómo te diría?
Es un tipo inquebrantable. Pero muestra, en Casablanca muestra un lado... O sea, se muestra vulnerable, pero al final... Hay cosas peores. No sé si razona en esa parte.
No creo. O sea, tengo mis dudas de que en realidad... Yo pienso que en realidad entra todavía en el estereotipo de del personaje varón estadounidense de esa época. Obviamente es una gran película, pero...
Y también esa época es un poco, es difícil de comprender, estamos hablando de una guerra mundial.
Claro.
Y se filmó durante la guerra mundial.
Tiene una carga además, ¿no?
Sí.
Una carga emocional aparte.
Pero yo creo que merece estar en la lista.
Bueno, sí. Si querés, es tu lista.
Dale tu número 2.
Mi número 2, Como un avión estrellado, de Ezequiel Acuña.
No la vi. No pude, no sé dónde conseguirla.
Yo la tengo.
¿Me la vas a prestar? Mete.
Ya. Claro.
Cuénteme algo.
Bueno, a los que son fanáticos de Ezequiel Acuña con sus dos cortas películas, su tan larga trayectoria de dos películas, y no sé qué está haciendo últimamente. Bueno, si esperaba algo que supera Nadar Solo, lamento decepcionarlo, no lo va a superar, pero sí toca mucho la vena del desamor. Y habla sobre este chico que se enamora de la tipa, que... Bueno, el chico es un boludo, es básicamente lo que nosotros llamaríamos aquí un loser.
Acá y en
todo el mundo. Un boludo, un perdedor así. Pero bueno, se enamora de una chica y se ilusiona estúpidamente de ella. Pero la chica se va a estudiar a otro lado. La chica que se va. Y bueno, el otro queda cagado así. Pero cagado así. Y es como cuando te deja una chica también y te deja cagado así.
O sea, lo retrata bien el sentimiento del cagado.
Sí, además que tiene una banda sonora excepcional.
¿Quién trabaja esta vez?
Jackson Souvenirs y Mi Pequeña Muerte.
Voy a tener que verlo. Va a hacer un intercambio después de DVDs.
Claro.
Bueno, esta pasa a la lista de películas para ver. Eso vamos a poner. ¿Dónde conseguiste esa película?
Me la trajo un amigo de La Paz.
Ah.
Se la encargué.
Sí. Entonces.
Y me trajo también una de Sajimu.
No es posible que la podamos recomendar. Para alquilar, porque no hay donde alquilarla, ¿no?
No. Bueno, si pueden conseguirla, mírenla, es excepcional. Nadar Solo incluso, pero yo preferiría que vean primero Nadar Solo. Pero bueno, si estamos hablando de esto, del demonio, bueno.
Nadar Solo pertenece a otra lista.
Otra lista. La lista, ¿qué mierda voy a hacer cuando salgo de promoción? Más o menos.
Más o menos. La número uno para mí es un cliché.
A ver.
Es un cliché de la película del masoquismo. Pero hoy no puedo dejar de verla porque recuerda el tiempo demasiado doloroso. Es Eternal Sunshine.
Eternal Sunshine.
Y por la única razón de que yo a rato quise tener esa puta máquina, que me hagan ese tratamiento. Yo quise que me hagan ese tratamiento.
Yo dije Eternal Sunshine también, ¿no?
¿Ah?
Yo dije Eternal Sunshine también.
No, no has dicho.
Pero es mi 6. ¿Qué he dicho yo entonces? Tengo 2 6. ¿Tengo cuántas películas? 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 7 películas, maldita sea. Yo, ¿qué? Tengo 12. Debe haber dicho Eternal Sunshine también. Pero bueno, ya. Confío, está bien, güey, bueno.
Eternal Sunshine. Y por el tratamiento, yo en un momento de mi vida quise hacer ese tratamiento.
Claro.
Quise, incluso cuando el doctor da la explicación de esto puede causar daño cerebral.
No importa.
Y él dice: esto es técnicamente daño cerebral. Para mí esa es la. De las mejores frases de toda la película. Técnicamente esto es daño cerebral. Y puede compararse a una borrachera. Entonces yo digo, Charlie Kaufman.
Claro, retrata muy bien algo.
Pero es un dúo dinámico, es Charlie Kaufman y Michel Gondry. Pudo haber salido. Uno pudo no haber contenido al otro, pero salió maravilloso.
Excelente, una excelente película. Porque es muy plástico Michel Gondry. Pero bueno. Yo decía que, bueno, retrata mucho esta de querer olvidar a alguien desesperadamente. Yo no llegué al punto de querer hacer un tratamiento, digamos.
No quise esa máquina.
Bueno, no desearía muchas cosas. También yo quise una máquina para volver al futuro, volver al pasado también. No existen.
¿Pero bueno, en esa situación?
En muchas. Pero bueno.
¿Tu número uno?
Número dos, en realidad. No, me miento, a ver. No, ya dije.
Tu número uno y tu lista en horario después. Que tiene variedad. Tu número uno, dale.
Y a mi número uno es Cashback, joder.
No la he visto, Cashback.
Cashback. Puedes conseguirla en cualquier lado.
De Jason Reitman.
Sí, Cashback, señores. Cashback es la película que los va a ayudar a salir de ese hueco. Así les digo.
Del hueco.
Así les digo, ese poder tiene Cashback. Hay esperanza, joven. Cashback. ¿Y por qué es la primera Cashback? Porque yo les decía que de salir de ese hueco, salir del pozo, de ese pozo en particular, se quema por etapas. Y Cashback las retrata todas. Bueno, no quiero dar detalles sobre la película, pero Dios, yo no dormía. ¿A quién no le ha dado un insomnio? O sea, no insomnio, en el típico insomnio, digamos, de no pegar una hoja a un ojo durante toda la noche, pero sí tener el sueño un poco perturbado, de dormir menos, sentir que descansas menos.
Y así. Cashback.
Me cago, o sea, Cashback, o sea, lo que pasa es que al hijo de puta de Cashback le pasaba lo mismo que me pasaba a mí, tenía los mismos síntomas. Por eso me gustó tanto y por eso lo pongo de número uno. Porque para mí es la mejor película de rompimiento, así. Porque no solo te retrata ese sentimiento de cojudo que tenés, sino que también te ayuda a seguir.
Ajá.
Te dice que hay una. No te ayuda, bueno, pero te dice que hay una esperanza.
Se vamos a poner en la lista de recomendaciones.
Es muy buena película.
¿Y se puede crear en el movie?
Cashback salió de a partir de un corto que hizo él.
Jason Reitman.
Sí. Se llama igual, creo. Cashback.
Sigo repitiendo en el movie porque era el único lugar donde alquilo películas. Y si alguna vez llegan a escuchar este podcast, un poco de reciprocidad no caería mal.
Que te den.
Que me la den gratis.
Te la den gratis.
Que me la den gratis.
Yo tenía un programa de televisión y hablábamos de Net Movie y nunca nos dio nada gratis. Lo siento. Fui sincero y tal vez fue devastador. Bueno, no, nos daban las películas para que nosotros podamos hacer el programa, pero no nos dio ninguna gratis nunca.
¿Nunca?
O sea, nos las alquilaban gratis y nosotros hacíamos nuestro trabajo y las devolvíamos. Pero nunca nos regaló películas ni nada. Nunca tal vez preguntamos, pero nunca lo hizo.
Following is a paid advertisement from Lacuna Incorporated. The views expressed do not reflect the opinions of the management of this theater.
Hello, I'm Howard Mirziak, founder and president of Lacuna Incorporated. Why remember a destructive love affair? Here at Lacuna, we have perfected a safe, effective technique for the focused erasure of troubling memories. In a matter of hours, a patented non-surgical procedure will rid you of painful memories and allow you a new and lasting peace of mind you'd never imagined possible.
Si pudiésemos borrar aquellos recuerdos que nos atormentan, ¿estaríamos dispuestos a hacerlo? Bajo esta premisa, el músico-compositor John Bryan entró al estudio para realizar una producción tan compleja en sonido como en ejecución, la música para Eternal Sunshine of the Spotless Mind. la música de John Bryan se suman algunas canciones que se escuchan de fondo en la película, interpretadas por bandas como The Willows, The Frogwork Spirit y bandas hindúes, todas incluidas en el disco. La canción que más resalta entre estas participaciones es una versión nueva de la canción Everybody Gotta Learn Sometimes, original de Corgis y ahora interpretada por Beck.
Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. And I need your loving like the sunshine.
John Bryan viene realizando composiciones para cine y televisión hace una década, pero fue con Eternal Sunshine que se consagró en la pantalla grande. Siguiendo el guion de Charlie Kaufman para generar la atmósfera adecuada, Bryan compone piezas muy efectivas para resaltar la intensidad emocional que requería cada escena. También le puso voz a una de estas canciones, la cual no se escucha en la película y está titulada como Strings That Tie to You. Las recomendaciones de esta semana son Cashback, No Sos Vos, Soy Yo, Tropa de Élite, ¿se imaginan Ciudad de Dios, pero desde la perspectiva de la policía? La ganadora del Festival de Berlín 2008 será nuestra revisión para la semana que viene. Todas las películas disponibles en netmovie.com. Agradecimientos a todos los que pasan por este podcast, a los que llegan por primera vez, a los que se quedan y a los que vuelven. Críticas, comentarios, sugerencias serán bien recibidas en los comentarios o en el mail que aparece en el blog, sendes83@gmail.com. Para despedirnos, los dejaré con una compilación de los temas instrumentales del soundtrack de esta semana. Y si les evoca algún recuerdo, mi tarea está cumplida. Nos vemos la semana que viene, en Poludio, donde el cine y la música se encuentran.